la espiral de violencia antes de que nos veamos abocados a un abismo irreparable. Ojalá que, como pide con valentía León XIV, cada uno seamos portadores de una paz desarmada y desarmante, y que la diplomacia recupere su papel para que prevalezca el bien de los pueblos que anhelan una conciencia pacífica basada en la justicia.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están ustedes a las 6 de la mañana de un lunes? Por fin ya es lunes, de un lunes en el que nos encontramos en el tercer mes del año, en el mes de marzo, y viene una borrasca que va a dejar 3 o 4 días chuchurríos. Es decir, cielos cubiertos, con lluvias. Empieza por Canarias y luego va llegando a la península. Y en fin, la borrasca se llama Regina, como mi prima Reginita. En el cielo está, y a la que le mando un beso. Y ahora, ya saben ustedes, el mundo se está poniendo muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Cómo se está poniendo el mundo? Bueno, esto se lo va a contar ahora, sin perder más tiempo, Jorge Bustos y ella, que es ese lento suspiro de lavanda y jazmín en medio de la tormenta de azufre.
Correcto. El azufre ya para rematar.
En medio de la furia épica.
Pero ella simplemente hace... Y ese aire de lavanda y jazmín, que son, por pues otra parte, dos plantas que se cultivan mucho en Zamora.
Sí, mucho.
Muy bien. Buenos días, Carlos. Definitivamente 2026 no va a ser un año tranquilo. Arranca otra semana de máxima tensión en Oriente Medio, después de que Estados Unidos, en compañía de Israel, aprovecharan el fin de semana para lanzar esta ofensiva contra Irán, que en realidad llevaban mucho tiempo planeando. Enseguida vamos a contar los detalles y las consecuencias de una operación que va a redefinir el tablero geopolítico mundial y que va a afectar también a Europa. Bueno, ya lo está haciendo, de hecho. Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo para este lunes, porque trae cambios con respecto a la semana pasada. La entrada de la borrasca Regina efectivamente cambia el panorama, vuelve los cielos cubiertos, las lluvias, que serán más intensas en el sur y el este peninsular. En Canarias no va a parar de llover durante toda la tarde, y además hay aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Solo se salvan Las Palmas y el sur de Tenerife. El viento también va a soplar con fuerza en la península, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en Almería y en el norte de Navarra. No se puede decir que la operación estadounidense Furia Épica haya pillado al mundo por sorpresa, ¿eh? Porque Donald Trump llevaba semanas acumulando efectivos militares en la zona, entre ellos 2 portaaviones nucleares acompañados de sus respectivas flotas de combate y sus cazas equipados con misiles Tomahawk. El Abraham Lincoln llegó al Golfo de Omán desde el Mar del Sur de China, y en la tarde del viernes, y esta era la pista definitiva, el Gerald Ford, que es el portaaviones que dio soporte a la extracción de Nicolás Maduro, navegó desde Creta hasta la ciudad israelí de Haifa. Y una vez reunida una fuerza naval que no se veía desde la anterior guerra del Golfo, era cuestión de tiempo que el mundo volviera a escuchar este sonido. El ataque se desencadena en la mañana del sábado, pero Estados Unidos no ataca solo. Lo secunda Israel con la operación Rugido del León, golpeando las sedes del poder institucional y militar del régimen de los ayatolás. Numerosas ciudades de al menos 20 de las 32 provincias iraníes son alcanzadas. Aunque Irán reporta una matanza infame en una escuela de niñas, se supone que los bombardeos de Estados Unidos a Israel son selectivos y que apuntan a objetivos militares. Y eso incluye el complejo residencial del líder supremo, Ali Jamenei. Y esa misma mañana cunde la noticia: Jamenei ha sido eliminado, junto con decenas de altos mandos y líderes iraníes. También ha muerto Mahmoud Ahmadinejad, ¿te acuerdas? El expresidente de la República Islámica, un viejo enemigo de Estados Unidos e impulsor del programa nuclear iraní. Pero Jamenei ya contaba con su propia muerte, ya tenía prevista su eliminación. Y el plan para su relevo inmediato se activa para evitar un vacío de poder que aceleraría la descomposición del régimen. Así que se ha nombrado a un triunvirato de transición encabezado por Ali Reza Arafi, Según el propio Trump, Arafi ya habría expresado su voluntad de negociar con Estados Unidos. Y mientras tanto, el hijo del Shah, Reza Pahlavi, espera su oportunidad en Washington. Pero la teocracia islamista no se queda quieta. Responde a la agresión lanzando misiles y drones sobre Israel y sobre objetivos estadounidenses ubicados en países árabes aliados de Washington. Así que se ha desatado una espiral de violencia que amenaza con convertirse en una guerra abierta en la región, una nueva guerra del Golfo. Israel ha vuelto a bombardear Líbano en respuesta a los proyectiles de Hezbollah. Han caído las primeras víctimas en el bando occidental. 3 soldados estadounidenses han muerto y 12 de israelíes como consecuencia del impacto directo de un misil balístico en una ciudad cercana a Jerusalén. Y además se registran impactos también en Qatar, en los Emiratos, en Kuwait. Hay bajas civiles y los gobiernos de los países del Golfo están reaccionando alineándose con Donald Trump. Y también lo harán las autoridades europeas. Starmer, el premier británico, anuncia que Reino Unido enviará aviones de guerra a la zona después de que Irán lanzara 2 misiles contra un miembro de la Unión Europea, como es Chipre, que además ejerce la presidencia de turno ahora mismo. Y en Chipre el Reino Unido tiene 2 bases militares. Oficialmente Bruselas aboga por una desescalada, pero el canciller Merz ya ha dicho que Alemania estará al lado de sus aliados, que no son precisamente los iraníes. Y Francia también estudia, junto con Reino Unido y junto con Alemania, atacar las lanzaderas de drones de Irán. Así que la tensión internacional es máxima. A la vista de este panorama, seguramente te estés haciendo ahora mismo 2 preguntas. ¿Por qué parece haber estallado un conflicto bélico mundial y hasta dónde va a llegar exactamente? Vamos a tratar de responderlas. ¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América, America First, y jurando que su administración no sería como la de esos halcones neocones de Bush y compañía, y aquellas campañas ruinosas en Irak y en Afganistán. El movimiento MAGA, Make America Great Again, le creyó en esa voluntad aislacionista. Era un movimiento que presumía de la Pax Trumpiana, del pacifismo de Donald frente a otros. Pero desde que Donald le ha cogido gusto a eso de ejercer de comandante en jefe del ejército más poderoso de la Tierra, buena parte de sus bases republicanas andan enfadadas con él. Ya lo estaban, por los excesos de su política migratoria del ICE y por la falta de resultados económicos. Pero si Trump pensaba que empezar una guerra en Oriente Medio le devolvería los niveles de popularidad perdida, quizás se ha equivocado. ¿Y entonces por qué lo hace? Bueno, los analistas manejan 3 hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales. No hay manera de saber hasta qué punto es verdad o no que los ayatolás habían relanzado su plan atómico tras el ataque contra sus instalaciones en julio del año pasado. ¿Estaba el régimen realmente cerca de tener la bomba o no? Pues no lo sabemos. Pero aquí entra en juego Israel. Irán lleva 5 décadas empeñado en el exterminio del Estado de Israel, patrocinando el terrorismo yihadista de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, de Yemen. Y Netanyahu, que ha logrado victorias significativas en todos esos frentes en los 2 últimos años, sabe que tiene a su enemigo existencial más débil que nunca y no piensa dejar que se recupere, ni que se ponga a enriquecer uranio otra vez, ni a desarrollar misiles balísticos. Así que seguramente ha persuadido a su amigo Donald de la conveniencia de acabar con los ayatolás de una vez por todas. Segunda hipótesis, Trump cree que puede anotarse en Irán un triunfo parecido al de Venezuela, para poder reivindicarlo en la campaña de las elecciones de noviembre. Planea que para entonces habrá colocado a un gobierno títere, una especie de Delphi con turbante, que se someta al control remoto de Estados Unidos. Problema, que la República Islámica de Irán no es Venezuela. Es más bien como la hidra de la mitología. Su estructura de poder está diseñada para sobrevivir a la decapitación de sus líderes, porque en realidad es la Guardia Revolucionaria la que sostiene al régimen con su despliegue de terror y de represión. Igual que en el chavismo, quien manda es el narcoejército. El régimen iraní no caerá si el ataque exterior no viene acompañado de una revolución interior. que derroque al régimen desde dentro. Por eso Trump se dirigía directamente a la Guardia Revolucionaria y al propio pueblo iraní en su mensaje del sábado, animándoles a tomar el control de su propio país.
Llamo al pueblo iraní a unirse por la libertad. Sed valientes, rápidos, heroicos. Recuperad vuestro país. América está con vosotros. Os hice una promesa y la cumpliré. El resto depende de vosotros, pero allí estará la ayuda.
Y la tercera hipótesis para explicar esta guerra, el petróleo. Pero no porque Estados Unidos lo necesite. Vamos a recordar que hace años que Estados Unidos es exportador neto de petróleo. Tiene petróleo de sobra con el que produce en su propio territorio para consumo interno y para exportación. De lo que se trata es de negarle el suministro del crudo iraní a China. O sea, que no lo tenga otro. Porque China es el gran adversario de Estados Unidos para la hegemonía mundial. Y visto así, Irán no sería nada más que otro escenario en la partida global de esta nueva Guerra Fría Estados Unidos-China. Pero claro, el peso geopolítico de Irán en esa zona, en la zona más caliente del mundo, su potencial desestabilizador es mucho mayor que el de Venezuela. Si logran imponer los iraníes la narrativa de que esta es una guerra contra los musulmanes de todo el mundo, habrá lobos solitarios que se radicalicen en respuesta y provocarán ataques terroristas en ciudades de Occidente. Y a ver cómo abren hoy las bolsas de todo el mundo, porque luego está la derivada económica de todo esto. De momento hay caídas en las bolsas de Japón y de China. Y a ver qué ocurre si se bloquea el estrecho de Hormuz, porque por allí pasa el 20% de la producción mundial de crudo y de gas, y lo vamos a notar al ir a la gasolinera. El problema de desencadenar otra guerra en el punto más caliente del planeta, aparte del número de víctimas inocentes que va a provocar, es que estas cosas sabemos cómo empiezan, pero nunca acaban como tenía previsto los estrategas de la Casa Blanca.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Enseguida volvemos al conflicto en Oriente Medio, que está marcando sin duda la actualidad. Pero en España hoy, Zapatero declara en la comisión Coldo del Senado sobre el rescate de Plus Ultra.
El expresidente del gobierno está citado a las 9:30 de la mañana. En Moncloa confían en poder desmontar las acusaciones de la oposición y el PP pide una investigación fiscal de lo cobrado por Zapatero, en este caso Plus Ultra.
Y comienza el juicio al excomisario Villarejo y a los dos periodistas de la revista Interview por el caso del móvil de Dina Buselham.
La clave de este juicio es esclarecer el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la antigua asesora de Pablo Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de esa información que contenía apareció publicada en un medio de comunicación.
Y contamos que María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas.
Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible.
En ese vídeo grabado que circuló ayer por redes sociales, la líder opositora asegura que quiere lograr un gran acuerdo nacional para empujar la gobernabilidad del país. Machado abandonó el país en diciembre de 2025 en una operación secreta para dirigirse a Oslo con motivo de su premio Nobel de la Paz. Y en el partidazo de COPE, Sevilla no tiene rey. Daniel Asenjo.
Buenos días, Jorge. No hubo ganador ayer en el gran derbi entre Betis y Sevilla. Empate a 2 final y eso que los verdiblancos lo tuvieron de cara. Ganaban 2-0 hasta bien entrada la segunda parte. Los goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero aguaron la fiesta en la Cartuja. Por cierto, algunos jugadores béticos como Anthony se encararon con un grupo de aficionados que le recriminaban el resultado. Además, el Valencia le ganó 1-0 a Osasuna, el Celta se impuso 1-2 en Girona y empate a 2 en el Elche Español. En este encuentro, el árbitro tuvo que activar el protocolo antirracismo. Según el acta, Rafa Mir le dijo a Omar El Gilal: viniste en patera. La jornada se cierra hoy en el Bernabéu a las 9, Real Madrid-Getafe. En segunda división, ayer se suspendió el Sporting de Gijón Leganés por el fallecimiento de un aficionado en la grada. El partido se reanudará hoy a partir de las 8. Y está en el aire la finalísima entre España y Argentina del próximo 27 de marzo en Doha por el conflicto en Oriente Próximo. Hoy hay prevista una reunión para intentar alcanzar una decisión.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Mira, en España existe una falta de oferta inmobiliaria evidente y además falta vivienda asequible, porque este es un país de salarios bajos y de impuestos altos. Y es un país además en el que no se ha liberalizado suelo, no se han construido viviendas.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Todo efecto mágico consta de tres partes. La primera parte es la presentación. El segundo acto es la actuación. Por eso todo efecto mágico consta de un tercer acto, la parte más complicada.
El truco final, de Christopher Nolan.
Este acto es el prestigio.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. Obviamente, como te puedes imaginar, la actualidad de este lunes se centra en la guerra que ha estallado en Oriente Medio después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás. Íñigo Palomar, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
¿Cuál es la última hora sobre este conflicto y qué balance de muertos y heridos tenemos hasta el momento?
Pues mira, hasta ahora y desde que ha empezado el conflicto tenemos más de 200 muertos en Irán, incluido Ali Khamenei, y más de 40 líderes del régimen. En el otro bando, 10 personas han muerto en Israel y 3 soldados estadounidenses han fallecido en la base, como bien sabes, de Kuwait, donde suenan las sirenas ahora mismo. Trump ya ha adelantado que podría haber más víctimas en estos ataques iraníes que hemos visto por todo el Golfo Pérsico, porque además hay 4 soldados estadounidenses gravemente heridos. A esto hay que sumar a una persona que ha muerto en Bahrein por los restos de un misil interceptado que han caído en el barco donde iba. Era un civil que ha muerto en Bahrein. Estas son las dramáticas cuentas que nos deja una guerra que se ha recrudecido en las últimas horas. Los bombardeos han sido muy intensos, por ejemplo, durante toda la noche en el Líbano, con un nuevo actor en el conflicto, Hezbollah, que se ha sumado a la batalla con sus primeros proyectiles desde 2024, ha atacado a Israel en represalia por matar a Ali Khamenei. Y esos ataques se han centrado en el norte del país hebreo, en Haifa. No han causado víctimas ni daños. Inmediatamente después de la ofensiva de la milicia libanesa, patrocinada por Irán, Israel ha contestado con todo. Ha bombardeado con mucha fuerza los suburbios de Beirut. En ese ataque, el ejército israelí asegura que ha matado a 2 importantes líderes militares de Hezbollah. Además, Tel Aviv ha iniciado una ola adicional de ataques en el corazón de Teherán. Y por su parte, Irán continúa atacando bases militares. La última, la comentabas, Jorge, la base británica en Chipre. El Reino Unido acaba de confirmar la ofensiva aérea sobre su ejército y no hay constancia de víctimas. Y una última cosa sobre las últimas horas. En las calles del país persa, la Guardia Revolucionaria iraní hace cosas de Guardia Revolucionaria iraní y ya está prohibiendo las protestas, las celebraciones por la muerte de Ali Khamenei. Este es un mensaje enviado al móvil de todos los ciudadanos. Cualquier acción que perturbe la seguridad será considerada como cooperación con el enemigo y será respondida con mano dura.
Y luego están las comparecencias de Donald Trump al respecto. En una segunda comparecencia en Mar-a-Lago, esta vez sin gorra blanca, Trump también ha concedido esta madrugada una entrevista telefónica al New York Times. ¿Qué ha dicho en esa entrevista, Íñigo?
Pues básicamente que quiere una transición a la venezolana. Dice Trump que la transición que está llevando a cabo en Venezuela, es decir, descabezar al régimen y elegir a un líder, digamos, manejable, es el escenario perfecto para Irán. Y ojo, porque es una entrevista al New York Times en la que señala que tiene 3 opciones ya muy buenas, aunque de momento se guarda los nombres. Lo están haciendo tan bien en Oriente Medio, dice, que van adelantados respecto al calendario previsto. La ofensiva, que se preveía muy larga, pues ahora durará entre 4 y 5 semanas. Y antes de hablar con el Times, pues lo hemos vuelto a ver al presidente estadounidense en un vídeo grabado en su residencia, como dices, Pilar, de Florida, en el que ha anunciado que todo el mando militar de Irán ha desaparecido.
The entire military command.
Toda la cúpula de mando se ha ido. Las operaciones siguen adelante y continuarán hasta que hayamos alcanzado todos nuestros objetivos.
Por cierto, el régimen, ese nuevo triunvirato que comentabas, Jorge, ha dicho que no negociaremos con Estados Unidos, así que niega la mayor.
Vamos a ver si el optimismo de Trump se confirma. Gracias, Íñigo. ¿Y dónde ha cogido el comienzo de este conflicto a Pedro Sánchez? Pues de fin de semana en Barcelona. El sábado estuvo en la gala, bueno, por la mañana montando en bici, por la noche en la gala de los Goya. Todo el mundo estaba muy, muy preocupado, por cierto, en esa gala, muy concernido por Gaza.
y por el ICE de Donald Trump, pero nadie se le ocurrió hacer ni una sola mención a las víctimas del accidente de Alamuz, por ejemplo, y al deseo de las familias de esclarecer la verdad. Y ayer domingo el presidente asistió a la cena inaugural del Mobile, que se va a celebrar en la capital catalana desde hoy hasta el próximo día 5 de marzo. Y en su discurso Sánchez ha vuelto a buscar la equidistancia entre Trump y Jamenei, entre Irán y Estados Unidos. Se ha vuelto a quedar en tierra de nadie. Critica al régimen iraní, pero también reprocha a Trump su decisión de bombardear Teherán.
Que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Me gustaría de nuevo apelar a la desescalada inmediata, al pleno respeto al derecho internacional y la urgencia de retomar el diálogo cuanto antes.
Pues vamos con más reacciones a este conflicto. Álvaro Coutelén, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Empezamos por las palabras del rey Felipe en esa misma cena inaugural del Mobile.
Moderación y búsqueda de una salida diplomática a este conflicto, Jorge. Es lo que ha pedido Felipe VI en ese discurso. Le escuchamos ahora.
Mientras hablamos, Oriente Medio vuelve a sumergirse en una situación crítica, con un claro riesgo de escalada y consecuencias impredecibles. Así que hacemos un llamamiento a la desescalada armada, el respeto de la vida de los inocentes y la búsqueda de una solución diplomática que deje atrás esta constante lógica de confrontación.
La buena noticia hasta ahora es que no hay muertos ni heridos españoles en estos primeros bombardeos. Ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
En estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias.
30.000 españoles están viviendo en esa zona de Oriente Medio y algunos países están siendo bombardeados, otros tienen que cerrar su espacio aéreo y otros no. Lógicamente las circunstancias son para unos más fáciles y para otros más complicadas. Obviamente preocupan los que estaban viviendo en Irán, unos 150, entre ellos tres técnicos y tres futbolistas que militan en equipos de la primera división iraní. Todos han conseguido salir del país, alguno con dificultades. Por ejemplo, el exjugador del Valladolid y del Elche, Iván Sánchez, que se ha pasado por tiempo de juego para explicarnos su odisea desde que le bajaron el viernes de un avión.
Y estábamos en el avión, cerraron las compuertas y todo, y de repente empiezan a hablar y dicen que, bueno, que se cancela el vuelo porque el espacio aéreo está cerrado, y ahí ya sabíamos que habían atacado.
¿Cuánto viaje de horas, digo, de coche?
Pues desde Teherán hasta la frontera hicimos 12 horas, y desde la frontera hasta el aeropuerto de Van, que era el más cercano de antes de llegar a Estambul, creo que fueron hora y media, dos horas.
A todos los españoles en zonas afectadas exteriores les pide prudencia y que consulten los canales oficiales del Ministerio para obtener información.
Gracias, Álvaro. Y una última reacción a esta escalada de violencia en Oriente Medio, la del Papa León XIV. En el tradicional rezo del Ángelus ha pedido a las potencias implicadas que detengan la espiral de violencia antes de que sea demasiado tarde.
Dinanzi a la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes.
Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, hago a las partes involucradas un llamamiento sincero para que asuman la responsabilidad moral de parar la espiral de la violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable.
¿Y cuál ha sido la respuesta de Europa ante la situación que tenemos en Oriente Medio? Pues ayer se reunieron los 27 ministros exteriores con la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaya Kallas. Y el mensaje común es que debe haber una desescalada. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha pedido en redes sociales una transición urgente y creíble en Irán, que haya en el camino hacia una solución duradera. Y eso implica parar los programas nucleares y balísticos en el país persa. Von der Leyen reúne hoy al Consejo de Seguridad para analizar la situación, aunque las tres grandes potencias europeas ya han dejado clara su posición en este conflicto, Pilar.
Así es, Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con aumentar su presencia en la zona y atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán tras los ataques de Teherán contra algunas de sus bases, como por ejemplo la que tienen los británicos en Chipre. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido están dispuestos a participar en acciones defensivas proporcionadas para destruir las capacidades militares de Irán, según un comunicado emitido anoche por el Palacio del Elíseo, después de constatar los ataques con misiles indiscriminados y desproporcionados lanzados por Irán contra países de la región, en represalia a los llevados a cabo por Estados Unidos e Israel. Emmanuel Macron, que presidió ayer un nuevo Consejo de Defensa, anunció que Francia va a elevar su postura en el Golfo. Tenemos en los Emiratos Árabes una base que ha sido alcanzada. Los daños son solo materiales y limitados. muertos, no hay heridos, pero todo esto nos lleva también, en este caso, a reforzar nuestra postura y nuestro apoyo defensivo. Por otro lado, el ministro del Interior, Logan Núñez, ha pedido a los prefectos que refuercen la seguridad en torno a los lugares de culto judíos, ya que estamos en vísperas de la fiesta religiosa del Purim, en un contexto marcado por los bombardeos americanos e israelíes sobre Irán.
Veremos si el estallido de este conflicto opaca las dos importantes citas que tenemos este lunes. La primera es la comparecencia de Zapatero en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Comienza a las 9:30 de la mañana, le ha citado el PP para preguntarle por su papel en el rescate con dinero público de la compañía aérea venezolana Plus Ultra. A ver qué beneficio sacó él y sus hijas de esa operación. Nos referimos a esos más de 600.000 euros que cobraron entre el padre y las hijas por unos informes de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julito Rodríguez, el empresario con el que se iba de paseos privados con escolta policial por el Pardo para hablar de sus cosas. Veremos qué da de sí. A las 6:30 te seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Psst, psst. Oye, ¿aún has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, haz como yo. Quítate el mono de vaca reservando desde ya con hasta 30% de descuento y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Terminando la clase me voy a hacer la compra.
¿Y cómo vas a hacer la compra?
Pues en mi coche.
No, espera. Que te voy a decir cómo hacerla bien. Coges la primera salida y ahí verás un Carrefour. Entras y aprovechas los más de 1.000 productos a precios imbatibles que tienen todos los días.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Accionista de Ercros, Bondalti te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias y la actualidad no se detiene. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Durará 3 o 4 semanas. Este es el cálculo que hace Donald Trump de su ofensiva furia épica contra Irán, que está poniendo patas arriba a Oriente Medio y que, por extensión, amenaza con alterar la estabilidad económica mundial. Si a esta hora abrimos un mapa del Golfo Pérsico y vamos marcando los lugares que ya han sido atacados en las últimas 24 o 48 horas, el mapa aparecería repleto de X. En represalia a los ataques de Estados Unidos e Israel, la República iraní sigue lanzando ataques con drones y misiles a diestro y siniestro sobre sus vecinos.
¡Oh, my God!
Este misil ha conseguido esquivar la cúpula de hierro, el escudo antiaéreo israelí, y ha caído en la ciudad de Jerusalén. Los iraníes han seguido atacando de forma incesante, bombardeando ciudades israelíes y objetivos norteamericanos en diferentes países del Golfo, aunque esos países sean árabes también. Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, Irak y Kuwait, donde las alarmas han sonado durante toda la madrugada. Y en Abu Dhabi, el característico sonido de los drones iraníes Shahed, que son bien conocidos de los combatientes en Ucrania, se ha dejado sentir por toda la ciudad. Irán ha llegado a atacar incluso una base aérea británica en Chipre, país miembro de la Unión Europea, después de que Londres diera su permiso a Estados Unidos para que usara sus bases allí. Francia y Alemania tampoco descartan sumarse ahora a Reino Unido para defender sus intereses y a sus aliados en Oriente Medio. El toma y daca es incesante. Israel también ha seguido atacando en dos frentes. Por un lado, las posiciones de Hezbollah, la milicia de Irán en el Líbano, y por otro, ha vuelto a golpear la ciudad de Teherán.
¡Oh, my God!
El número de víctimas es de más de 200 muertos en Irán, incluidos el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y buena parte de su cúpula, de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, que es el sostén del régimen. En Israel los fallecidos son una decena y hay al menos 3 militares estadounidenses fallecidos. Donald Trump ha vuelto a hablar para prometer venganza por esas bajas americanas, al mismo tiempo que llama a la Guardia Revolucionaria a que se rinda incondicionalmente si no quiere una muerte segura. Esta es otra de las claves de la operación, intentar provocar el cambio de régimen en Irán desde dentro. Por eso Trump ha insistido en la necesidad de una reacción del pueblo persa.
Llamo al pueblo iraní a unirse por la libertad. Sed valientes, rápidos, heroicos. Recuperad vuestro país. América está con vosotros. Os hice una promesa y la cumpliré. El resto depende de vosotros, pero allí estará la ayuda.
Es Israel quien tiene más interés en un cambio de régimen. Porque las operaciones aéreas de poco valen si el gobierno de los ayatolás resiste y termina perpetuándose. Trump, en cambio, abre una puerta a la negociación con los nuevos líderes, una vez muerto Jamenei. La idea de Trump es un movimiento parecido al de Venezuela. Se descabeza el gobierno y el que llegue ya sabe lo que hay. Su misión a Washington. Pero las comparaciones aquí son odiosas, ¿eh? Mucho me temo que la realidad social y política en Irán es muy diferente y mucho más complicada que la de Venezuela. Resumiendo, Irán es un país mucho más poliédrico, con diferentes grupos étnicos, dividido, 90 millones de habitantes, y en el que la religión es un foco de poder y de fanatismo, con capacidad, lo ha demostrado, para extender el conflicto a otros países de mayoría chií, como por ejemplo la vecina Irak. Y todo esto hace que el escenario iraní sea mucho más complicado de gestionar que el Caribe. El punto común es el petróleo. Es una de las pocas bazas que ha manejado Irán en las últimas décadas, a base de controlar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Casi 20 millones diarios de barriles de crudo. También el 20% del gas mundial licuado atraviesa esta franja de agua que está entre Omán e Irán. Ahora mismo Estados Unidos asegura haber dejado muy tocada a la flota iraní, pero el miedo de las navieras y de las aseguradoras persiste, porque varios buques han sido atacados. Se calcula que unos 150 barcos petroleros están ahora mismo inmovilizados en esa zona. Por ahora, las refinerías iraníes no han sido golpeadas, quizá porque ya no interesa dañar la economía de los ayatolás a largo plazo. No entra en los planes de Israel o Estados Unidos que el régimen aguante mucho más tiempo, al menos tal como lo conocemos, y destruir esas instalaciones, esas refinerías, no ayudaría, desde luego, en un futuro inmediato. Pero la situación es tan inestable que todo se puede ir de las manos en cualquier momento y degenerar en una escala de guerra abierta. Las bolsas asiáticas han arrancado ya la semana con subidas del crudo de alrededor del 8%, y el barril de Brent se ha situado por encima de los $80. Los países exportadores de petróleo de la OPEP han anunciado que mantendrán la producción para intentar contener los precios, pero ahora mismo todo es incertidumbre. A corto plazo vamos a notar la incidencia de la guerra cada vez que vayamos a la gasolinera. Y para terminar, ¿España qué? Te estarás preguntando. Bueno, pues aquí el inicio de la ofensiva le pilló a Pedro Sánchez montando en bici por la mañana y en la gala de los Goya por la noche, ¿eh? La gala de las chapas, o de la chapa que dan. Bueno, ayer domingo ya hizo una declaración el presidente, algo más oficial, para decir que no a la guerra y que viva la diplomacia. A ver, me temo que la posición geopolítica de Pedro en el mundo, y concretamente en Europa, es perfectamente irrelevante. Sus bellas palabras de paz y amor no parece que lleguen a las bases americanas de Rota, en nuestro país, ¿eh?, que es de donde ha partido la flota, o parte de la flota, que ya combate en Oriente Próximo. Tampoco llegan a Londres, ni a Bruselas, ni a Berlín, donde los adultos de la mesa deciden qué paso dará Europa ahora. ¿Y lo dará con España o sin España?
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y entramos en una semana clave para las complicadas negociaciones entre PP y Vox.
Extremadura celebra este martes el debate de investidura de María Guardiola sin garantías de apoyo. Mismo día en el que Aragón constituye las Cortes sin tener aún candidato para la presidencia del hemiciclo aragonés.
La vigésima edición del Mobile World Congress en Barcelona comienza este lunes con la expectativa de que más de 100.000 visitantes pasen por este congreso.
El Mobile es el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad en el que se congregan más de 2.900 expositores.
Y hoy en la comisión de investigación que lleva el nombre de Coldo y que tiene lugar en el Senado, comparece el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Entre otras cuestiones, será interrogado por su relación con la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el gobierno español en marzo de 2021.
¿Tienes algo que decir?
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas, acumulas puntos y esos puntos se convierten, cuando tú quieras, en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles o alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN. Y a medida que los acumules, subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer,
yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo,
yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Piensa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Piensa.
Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Momento para la economía de bolsillo. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días desde Burgos.
Buenos días, buena tierra. Oye, hoy nos centramos en el parque de automóviles en España que comienza a quedar peligrosamente antiguo.
Hablamos de la media de los coches particulares en nuestro país, Jorge. Mira, hay como unos 32 millones de vehículos. Su media de edad supera los 14 años. Es más, los conductores pensamos que los coches nos duran una media de 12 años y 7 meses, según un estudio de ANFAC.
¿Y por qué es peligrosa esa situación?
Pues mira, los coches antiguos no llevan los sistemas de seguridad y frenado modernos. Esto provoca más accidentes. Según Guillermo Magaz, este señor es director de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración de la Inspección Técnica de Vehículos para la Información, los coches viejos, con más de 10 años, multiplican por 2 el riesgo de que en un siniestro haya fallecidos.
Y además los coches viejos son menos eficientes en materia de consumo, ¿verdad?
Consumen más y además contaminan más y efectivamente son menos eficientes.
¿Y cuáles son las razones para no comprar un coche nuevo?
Pues mira, la principal se llama precio. Jorge, un coche nuevo cuesta un 45% más que en el año 2019, hace 6 años. Como comprenderás, se está convirtiendo en un artículo de superlujo cuando lo normal es necesitar un coche para ir a trabajar o para vivir. Conclusión, en España se compran menos coches de 1 millón al año. En el año 2019 se vendieron 1.258.000 unidades. Y el segundo problema se llama confusión. Los conductores no saben qué tipo de coche comprar e invertir su dinero, si en uno híbrido, si en uno eléctrico o en uno de combustible, porque la Unión Europea ha dado marcha atrás en la petición del sector de la prohibición de los coches de combustión.
Sí, pero fíjate ahora, como suba mucho la gasolina con el conflicto en Oriente Próximo, igual es mejor pasársela.
Uno eléctrico, claro, salvo que tengas un apagón.
O una bicicleta directamente, entonces. Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa, claro, pasa por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque Oriente Próximo ha entrado en una fase de consecuencias imprevisibles. Esta, Jorge, es la banda sonora desde el sábado. Las alarmas antiaéreas y los bombardeos. Los ataques han matado al líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei. Menos de 2 años después del asesinato de su aliado Nasrallah, el líder de Hezbollah, y año y medio después de la caída del régimen de al-Assad en Siria, su satélite. El New York Times cuenta cómo fue la operación. Son 23 párrafos de crónica escrita por 4 periodistas, puro periodismo americano, Jorge D'Agusto. Dice que la CIA llevaba meses rastreando los movimientos de Jamenei. Estados Unidos facilitó este dato a Israel y el resultado es el que hemos visto. Asesinado tras 36 años en el poder. De hecho, esa información condicionó el inicio de los bombardeos.
Son muchos los análisis hoy, Reque, que tratan de explicar este movimiento y anticipar lo que va a pasar.
Sí, la última hora pasa porque Hezbollah ha lanzado misiles a Israel, los primeros desde 2024. Ángel Villarino en El Confidencial dice que es pronto para saber por qué esto ahora, pero recuerda que Trump y Netanyahu se enfrentan en noviembre a las urnas y ninguno pasa por su mejor momento de popularidad. Una información que solo leo en ABC. Dice que Irán estaba a semanas de conseguir la bomba atómica. Es decir, que los bombardeos de junio contra la infraestructura nuclear que vendieron como un éxito fueron en realidad un fracaso. Lola García recuerda en La Vanguardia que Irán vende el 90% de su petróleo a China, el gran enemigo de Estados Unidos.
Claro.
Trump dijo ayer que la ofensiva durará varias semanas y el medio israelí Haaretz vaticina que Irán no podrá aguantar semanas lanzando misiles, solo días. Analistas coinciden en que Teherán le queda la carta del estrecho de Hormuz, del que depende la economía mundial y el precio del petróleo. Recomiendo, en ese sentido, la columna que firma Juan Ramón Rayo en ABC. Escribe que si la guerra es corta, podría no haber grandes subidas.
Bueno, el objetivo de Trump es que caiga el régimen cuanto antes y ha pedido a los opositores que tomen el poder.
Y de momento, este fin de semana, Jorge, hemos asistido a celebraciones en la calle. Bueno, conviene recordar que cuando cayó Saddam Hussein en Irak también hubo celebraciones, pero eso no trajo la paz a corto plazo. En las últimas protestas el régimen asesinó a miles de personas. Como recuerda El País, no hay ningún partido político ni organización en Irán que pueda tomar el relevo. Steven Erlanger es un periodista americano que cubrió la Revolución Islámica del 78. Sostiene que el régimen de Irán podrá sobrevivir, pero que Oriente Próximo cambiará, porque los ayatolás ya no intimidarán a sus vecinos de la misma manera. Lo compara, por ejemplo, con el colapso de la Unión Europea. También dice que Israel se conformaría con un Irán caótico, como la Siria de ahora. Los expertos auguran que en esta situación a Jamenei les va a sustituir un perfil todavía más duro. Saldrá de la llamada asamblea de expertos que integran 88 clérigos, Jorge, todo muy medieval.
Sí. Aquí en España el ataque ha tenido eco en la política nacional también, ¿no?
Sí, el rey inauguró ayer el Mobile World Congress en Barcelona y pidió una salida diplomática al conflicto en Irán. Pedro Sánchez criticó antes de los Goya y ayer también lo que tacha de atropello a la legalidad internacional. Feijóo, en cambio, celebra que el mundo es mejor cuando muere un tirano, se refiere a Jamenei. El Mundo cuenta que varios aviones y dos destructores partieron desde la base de Rota. De momento, Alemania, Francia y Reino Unido se abren también a atacar a Irán. El país dice que la Unión Europea responde con tibieza ante la ofensiva contra Irán y se arriesga a quedar relegada. Esto, Jorge, cada vez es menos noticia.
Sí, y dentro de la Unión Europea ya España ni hablar. Y mientras tanto, Zapatero acudirá hoy al Senado, donde le preguntarán si presionó para que el gobierno de Sánchez rescatase la aerolínea venezolana Plus Ultra.
Y sí cobró comisiones por ello de mano de ese empresario llamado Julio Martínez al que pagaba Plus Ultra por asesoramiento. Fue detenido en la operación por el presunto blanqueo de la aerolínea. Hoy el Mundo cuenta que Zapatero participó en la reunión en la que se creó Análisis Relevante, que, como sabes, es esa consultora de ese empresario amigo que pagó más de medio millón al expresidente y a sus hijas. En esa reunión también estuvo otro empresario llamado Javier de Paz y el ex alto cargo del CNI, Sergio Sánchez. Según el Confidencial, Sergio Sánchez era el autor real de los informes de consultoría por los que cobró Zapatero. Y el debate ilustra con fotografías que el expresidente viajó de urgencia a Arabia Saudí después de saber que la policía rastrea en ese país transferencias vinculadas al rescate de Plus Ultra.
Bueno, pues que lo cuente todo hoy bien clarito. Y algo más para terminar, Reque.
Pues mira, Jorge, acabo con una recomendación literaria para entender Irán. Te pregunto, ¿a ti te gusta Kapuscinski?
Sí, a mí me gusta mucho.
Bueno, pues el histórico reportero polaco también cubrió la Revolución Islámica del 78. En su libro titulado El Shah, dejó escrito, por ejemplo, que los iraníes no son precisamente un pueblo que históricamente acepte bien la imposición externa. Recuerda a Kapuscinski que tenían su propia religión, el zoroastrismo, y que se hicieron musulmanes chiíes hace ya muchos siglos solo por jorobar a los musulmanes suníes que querían conquistarles. El Shah de Kapuscinski, editado en España por Anagrama.
Uno de los mejores libros del reportero polaco, también Evan Onfin, hay grandes obras, pero sí, es un buen momento para releer El Shah. No olvidemos que su hijo espera desde hace 40 años en Washington que le llegue la oportunidad.
Aunque en Irán recuerda muy bien la brutalidad con la que se manifestaba su padre.
Sí. Reza Palevi, veremos. Hasta las 7:30.
Un abrazo, Jorge.
Oriente Medio ha sido siempre un polvorín, pero lo vivido en las últimas horas no tiene demasiados precedentes, ¿eh? Estados Unidos asegura que el mando militar iraní ha caído al completo, pero no sabemos si se traducirá todo esto en un cambio de régimen. Sobre ello reflexiona nuestro traficante de palabras del lunes, Ramón González Ferriz. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Jorge. El régimen de los ayatolás iraníes es de los más abyectos del mundo. Ha torturado, silenciado y matado a cientos de miles de personas durante casi 50 años. Solo en los últimos meses ha asesinado a unas 6.000 personas que se manifestaron contra sus terribles políticas económicas. La muerte bajo las bombas de su líder supremo, Ali Jamenei, que gobernó sin piedad durante más de 35 años, no da mucha pena. Pero los métodos de Donald Trump siempre resultan discutibles. Y esta guerra también lo es. Ver desaparecer el gobierno de la República Islámica sería una gran noticia para los 90 millones de iraníes y para todo el mundo. Pero ¿se puede lograr un cambio de régimen en el país solo bombardeando desde el cielo? ¿No podrían repetirse las catástrofes de Irak, Afganistán o Libia? Quienes nos hicimos adultos en los años en que Occidente se empeñó en cambiar Oriente Medio interviniendo en esos países, no podemos evitar ser escépticos. Pero ¿quién no querría un cambio de régimen en Irán? El mundo sería un lugar mejor. Quizá hasta lo celebrarían quienes están concienciados con todas las tragedias del mundo, pero raramente mencionan en sus discursos a los ayatolás.
Pero Pedazo de actuación que se marcó Rosalía en los Brit de la música.
Sí, sí. Esto es en directo.
Sí, señor. Por primera vez interpretó en directo este Berheim para todos aquellos que decían...
No tiene voz.
No tiene voz. No puede cantar esto. ¿Habéis visto el vídeo de la actuación, Carlos? ¿Lo has visto?
No lo he visto, no.
Es impresionante.
No lo he visto, pero es, suena poderosísimamente.
Impresionante, no, y además el montaje con músicos en directo, con un montón de bailarines, no, impresionante.
Tenía además una ventaja importantísima Rosalía, y es que, ventaja artística, y es que no estaba interpretando nada en los Goya. Eso sube puntos artísticos inmediatamente. Claro.
Y cantó Björk también, salió Björk, se abrió así como la gente, ¿no?, para que ella saliera con ese look que tan especial lleva siempre esta mujer. Y esta es Björk, por ejemplo. Bueno, hay que decir que aparte de la actuación, Rosalía logró el premio a la mejor artista internacional compitiendo con gente como Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter o Bad Bunny. O sea, que es la primera vez en la historia que un artista español logra un premio de la música, de los premios británicos de la música, de los Brit. Por cierto, en este tema, en este show que hizo con Berheim, al final del todo lo convirtió directamente en una rave.
Esto suena para el after de Maldonado.
Sí, sí, totalmente.
Muy de after, totalmente.
Por favor.
De after. Esto es para este viernes a las 6:30.
Esta es la sugerencia. Bueno, así terminó. Fue apoteósico. La que realmente fue la gran vencedora, en cualquier caso, porque también fue una mujer de la noche de los Brit, que recordemos son los premios británicos de la música, fue esta chica de la que ya llevo tiempo hablando. Porque si yo os digo que sigáis a alguien, a ver, que lo digo con conocimiento de causa. Por lo menos con lo que yo pienso que puede ser una gran artista, que es como ella, Olivia Dean, que se llevó 4 premios, incluido el de las categorías más importantes de la noche, Artista Británica del Año y Álbum del Año por The Art of Loving. De verdad, os lo digo en serio.
Olivia Dean, como
Seguid
James Dean.
A esta chica que es fabulosa. Por eso. Para que la conozcas. Carlos Herrera, aquí Olivia Dean. Olivia Dean, aquí Carlos Herrera. Oye, y mientras tanto, también este fin de semana, los italianos a lo suyo. Cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore innamorato. Una regina ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà. Perché un amore non è amore per la vita. Qué bueno,
Si
non ha affrontato la più ripida salita e si accenderà la musica e qui ti
aspetterò. Italiano es esto,
Total, es napolitano, fíjate.
Bueno,
mira.
Siempre legati per la vida. Pues Rafaela, esto.
He aquí al vencedor del Festival de San Remo, se llama Sal Da Vinci. La
de los
canción,
Da Vinci de toda la vida, claro.
Per siempre sí. Ojo, que nació en el año 1969,
Sí,
es como
Sí, parece un niñato. Sí.
Tiene un look así como muy de Chayanne italiano, ¿no?
Sempre sì. So bene che una grande incognita è il futuro.
Hombre, la verdad es que te quedas inmediatamente, ¿no?, con la canción y con el estribillo de este tema. Las cosas como son, ¿no? Muy, muy clásico esto, ¿no?
Hacen, sí, una música bailable, divertida, italiana.
Muy, muy
pero
italiana.
Me gusta mucho.
¿Te gusta?
E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò.
¿Dices que se llama?
Se llama Sal da Vinci.
¿Cómo leo?
Sí, la verdad es que es bueno.
¿Esta canción es cómo?
Esta canción es Per sempre sí.
Ah, per sempre sí.
Per sempre sí. Bueno, solamente comentar una cosa. ¿Sabéis quién volvió a actuar, a participar en el concurso? No simplemente...
¿En Sanremo?
Patti Bravo. Una vez más, 10 veces ha participado Patti Bravo. Y bueno, con 78 años que va a cumplir.
Madre
espléndida
mía,
de Bravo. Nuevo en el directo. Pero en fin, nos quedamos con el ganador, con este Per sempre así.
Dentro una parola. Saremo io e te per sempre legati per la vita.
Bueno, y ahora ya estamos en las noticias de las 7 que nos hemos de ir a la guerra. Vámonos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¡Ah! ¡Qué bien el masaje! Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
¡Qué bien! ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexigar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexigar.es el concesionario Flexigar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Para algunos, el narco más peligroso del planeta. Mencho, nada de todo esto se entendería sin la intervención de Estados Unidos y de Donald Trump. Y ojo, porque el gobierno norteamericano no da por zanjado el tema. Continuará.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.